Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar de un asunto nuevo, el uso del móvil. Gran novedad. Bueno, vamos a hablar genéricamente de la tecnología que va generando una epidemia social cada vez más intensa, más generalizada, una adicción diseñada, por cierto, por corporaciones sin escrúpulos que han hecho de la humana necesidad de comunicar, de prevenir o de advertir un continuo e inacabable carrusel de estímulos y reacciones. Tanto que vamos a decir que ustedes no perciban o autoperciban, se va al gimnasio con el móvil en la mano, los niños estudian con el móvil en la mesa para no perderlo de vista y consultarlo a espasmos, se almuerza con el puñetero móvil y se sienta uno en el váter con el móvil. En esta invasión de la cotidianidad entraña riesgo el uso del móvil mientras se camina, por ejemplo, que se suponía que era uno de los pocos segmentos de la actividad rutinaria idóneos para despejar la cabeza y liberarnos del teléfono. Pues no. Una de cada tres personas utiliza siempre o frecuentemente el teléfono mientras camina por la ciudad. Sea Almería, sea Granada, sea Córdoba, sea Huelva, y entre los jóvenes uno de cada dos usa el móvil mientras camina. No es que estén tumbados, no es que estén en una hamaca, es que están andando y a la vez consultando el móvil o llamando a quien tengan que llamar. Decimos que el grado generalizado de adicción al móvil entre la población ha despertado la preocupación de muchos conocedores, pero especialmente de la Dirección General de Tráfico, porque con la actitud ensimismada, aturdida del peatón, se arriesga con frecuencia creciente a cruzar por aquí o por allí, pero con la atención sumergida en cualquier contenido con el que el móvil lo engatuse. Un informe impulsado por la DGT detalla que más de un 85% de la población reconoce que ese uso, el del móvil, reduce su concentración al cruzar la calle. Y leemos en las cabeceras del grupo Yoli que tener la cabeza en distintos lugares a un tiempo eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y ahí hay caídas, tropiezos y a lo peor atropellos. Como para pensar que uno sale a pasear y mirar la llegada de la primavera y a deleitarse con el trino de los pájaros. Mira, pringao, a ver si sabes por dónde vas. Están gritando ya desde un coche. Cuando caminamos, y según el estudio de la DGT, el teléfono se emplea para llamadas en casi un 60% de las ocasiones que lo utilizamos y para mensajes casi en un 50%. Auriculares, elemento habitual en el 30% de los viandantes, y el 50% de los jóvenes que llevan ya los auriculares de serie. ¿Cómo nos vamos a enterar de algo? ¿Será necesaria una sanción para reducir el uso del móvil en los cruces, mientras vamos caminando, mientras nos disponemos a atravesar un paso de cebra? ¿Crece nuestra adicción al punto de que vamos a pagar esa sanción? ¿La DGT la estudia? Este es el momento que vivimos. Hemos perdido nuestra atención al punto de que caminamos como zombies por la calle, pero con el aparato en la mano, e incluso a riesgo de ser atropellados. es el momento de comenzar. Porque no quiero yo ver el móvil ahora, hombre. Aparta el móvil, que tengo que decir lo que tengo que decir ahora. Es el momento de comenzar el flexo.
Abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hoy ha traído Gonzalo Núñez toda la orquesta. Tiene unos músicos que lo acompañan aquí, allá. Vaya a un club, vaya a un garito. Vaya a un gran teatro, Gonzalo Núñez, que va esparciendo su talento conocedor de los recovecos del corazón. Como escribió García Márquez, el corazón tiene más cuartos que un prostíbulo. Eso escribió García Márquez. En el amor, en los tiempos del cólera, por cierto. Aquella historia de amores que se encadenaban al paso del tiempo, desde la infancia hasta la vejez. Cuando el amor es ya prácticamente un recuerdo, una ceniza. A ver qué nos cuenta hoy el gran Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Todavía no se ha inventado un protocolo universal sobre la sex. ¿Son las ex o los ex intocables? ¿Puede un amigo o amiga acercarse a menos de 100 metros de una de nuestras exparejas? Cada grupo de amistades tiene que lidiar con estas preguntas. ¿Hasta cuándo es intocable una ex para el resto de personas? ¿1, 5, 10 años, siempre? Es curioso, pero hay mucha gente que siente una atracción irrefrenable hacia las exparejas de sus amigos. Es un crimen muy suculento liarse con la mujer que fue de otro hace nada. Son cosas que suceden y sucederían aunque hubiera estrictas leyes al respecto. En muchos casos este tipo de cosas rompen por la mitad viejas amistades, generan verdaderos dramas shakespearianos, sobre todo porque a uno le queda una duda mucho más grave. ¿Desde cuándo me han estado haciendo la cama?
El gran Gonzalo Núñez, sí, hablando sobre las ex o los ex, y es verdad que no hay ni mucho menos una ley, y de ahí el interés, cómo reaccionar adecuadamente, cómo encajar determinadas situaciones complejas, muy resbaladizas. Escuchen aquí en el flexo a Gonzalo Núñez y sus desahogos para la noche del flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Oiga, inventos tenemos en el flexo, tenemos muchos, variados, para hacérselos llegar, para comentarlos con ustedes y para conocer hacia dónde va la inventiva del mundo, especialmente de aquellas regiones caracterizadas precisamente por propuestas que de alguna forma tienen mucho éxito. Algunas tienen éxito durante un tiempo limitado y otras nos provocan un rechazo muy, muy consolidado. Vamos a escuchar estas gafas, los detalles de estas gafas que tienen que ver precisamente con Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg's September Demonstration, la demostración que Mark Zuckerberg hizo hace unos meses del Ray-Ban Display de Meta y su Neural Band, no salió del todo bien. ya que la tecnología falló varias veces en el escenario. Pero los dispositivos portátiles son impresionantes. Una pantalla de 600 por 600 píxeles en la lente derecha permite recibir mensajes de texto y llamadas sin tener que sacar el teléfono. La exclusiva pulsera de electromiografía, EMG, recibe señales eléctricas de las contracciones de los músculos del antebrazo, lo que permite a los usuarios pellizcar y arrastrar ventanas y escribir mensajes de forma inocua. La Neural Band tiene una autonomía de 18 horas entre cargas. Las gafas, con o sin graduación, duran 6. Según destaca la revista Time, estamos a un mundo de distancia de donde el estado de la tecnología se encontraba hace tan solo unos años.
Las gafas de Meta, de Ray-Ban, para saber hacia dónde puede ir ese tipo de propuestas que nos indican en la revista Time, que incluso se puede ver el mensaje dentro del dispositivo de la gafa. Y ya se pellizca uno, y yo no sé si acabaremos escribiendo mensajes incluso en el antebrazo con el propio índice. Pero ¿qué opina de este momento de la humanidad el gran David Gallardo?
Una gafa para sustituir el móvil. O sea, vamos por ahí. O sea, yo tengo unas gafas chinas, solo de sonido, me costaron 7 euros, se conectan por Bluetooth y reconozco que el sonido es bueno. Así que nada. Imagínenselo, en unos años todos como las azafatas de un 2-3, todos con gafas. Me imagino, ¿no?, el mundo respondiendo mensajes, pellizcando al aire, ¿no? Pareceremos karatecas por la calle. Y eso de que escriba pensamientos con espasmos musculares, yo empiezo ahí a flipar un poco. Ya no solo te espían las cookies, ya no solo te vigila tu suegra, ahora también te vigila el antebrazo, échale papa. Queríamos telepatía y ahora tendremos las notificaciones directamente flotando en la pupila. El futuro no será distópico, será cómodo. Bueno, en verdad sí va a ser distópico. Y eso de la comodidad, a ver cómo va. A mí me gustan las gafas, yo lo reconozco. Lástima que si estás grabando a alguien, parpadea y se nota. Si quitaran eso, me las compraba.
Es un hombre muy preocupado por la situación del mundo y de la tecnología. Tenemos la suerte de contar con sus opiniones en el Flexo, siempre en la noche de Andalucía, las palabras de un noctívago, de un animal de la noche como el gran David Gallardo.
El Flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta.
¿Cómo están? ¿Cómo les va en este comienzo del 19 de marzo? Estamos avanzando ya hacia la llegada de la primavera y también, claro, a los días más hermosos por reglamento del año. Hay que aprovechar cualquier circunstancia, aunque es verdad que el tiempo no es el mismo, el tiempo meteorológico, en un momento o en otro del año. Esta viñeta de Caín, del dúo cómico, el dúo de los viñetistas que presentan el planeta en primer plano, la superficie de la Tierra, la redondez de la Tierra, y desde la geografía española, imprecisa en la viñeta, hay que decir, no sabemos en qué punto de España estamos, pero claramente las voces surgen desde nuestro país. Alguien le dice a alguien, disculpe, ¿dónde está la salida de emergencia del planeta? Y otra persona contesta, yo también la estoy buscando. Una de El Roto, en la que plantea a un platillo volante, a una nave espacial muy tradicional, como si fuera de los años 50, muy redondeada, con aspecto triangular, que enfoca con su luz a un viandante en una suerte de descampado, una viñeta muy propia del Roto, y la nave espacial emite un sonido, es decir, emite un mensaje. Hemos venido a visitaros porque desde lejos nos parecíais marcianos. Y esta de Flavita Banana, también para el diario El País. Un par de señoras que parece se encuentran por la calle y de manera casual, quizá cotidianamente, una le dice a la otra, sí, sí, pero ¿podrías dejar clara ya tu postura sobre el asunto para que yo pueda atrincherarme en la posición opuesta? Descripción de unas viñetas aquí en El Flexo.
Ay de los pueblos gobernados por un poder que ha de pensar en la conservación propia. Jaime Luciano Balmes.
Es la Filarmónica de Berlín. Dirige Petrenko. Estamos en El Flexo expectantes para que comience la obra de John Cage, 4:33. Es una obra verdaderamente rupturista, novedosa, porque vemos que ya ha hecho el gesto de comenzar la composición el director Petrenko, pero no se mueve ni un músico, porque son minutos y minutos de silencio esta composición. No pasa nada. Imaginen que nos llevamos nosotros minutos y minutos, bueno, con que me calle un segundo, ya aquí hay un océano de silencio. Gente estaría, es que se está moviendo un músico. Esto que suena es que se está moviendo un músico. No crean que va a coger el violín. Y esta obra que tanto nos ha llamado la atención y que seguimos desde hace años, ya lo comentamos con el libro de Rubén Namón, Tenemos que hablar, donde se hablaba precisamente también del silencio, es parte de las menciones de un libro muy interesante de Vicente Luis Mora, que ha escrito para la Caja Books. Es el libro blanco, alfabeto de silencios. Vicente Luis Mora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola, muy bien. Muchas gracias.
Estamos interrumpiendo ahora mismo una composición. No sé si usted se ha dado cuenta del sacrilegio que estamos perpetrando ahora, ¿no? Porque en estos momentos hay un silencio que suena y que nosotros, para comentar su libro, estamos interrumpiendo. ¿No se siente incómodo, Vicente?
No, porque en su diseño original de la obra, John Cage, lo que su propósito era precisamente que se recogieran los ruidos del mundo. Entonces, digamos que esta conversación y el tráfico y los ruidos de alrededor de la sala de conciertos es en realidad la partitura que se está tocando.
O sea, que estamos haciéndolo bien. Nosotros complementamos la propia composición de John Cage. Es un complemento en el que nosotros, incluso dando voces o diciendo disparates, quedamos bien.
Así es, y es parte del concierto, sí.
Uh-huh. En su libro, que es tan vario y tan inclasificable y que merece tanto la pena, es un libro breve, pero como una píldora muy eficaz, muy efectiva, va uno de un sitio a otro y se va enterando de muchos detalles, de muchos tipos de silencios. Hay una serie de categorías que están en el libro. Habla usted de un idioma que es el silenciés. ¿Qué es el silenciés?
Bueno, dentro de una afición literaria, el silenciés sería pues ese idioma universal que está compuesto de los distintos silencios que vamos no pronunciando, no diciendo, y no hablando, ¿no?, en cada instante, ¿no? La idea es que el silencio es un lenguaje pues tan proliferante y diverso y variado como lo es cualquiera de los demás lenguajes existentes, ¿no? Y es un lenguaje que se puede entender en, digamos, en cualquier lugar y por cualesquiera hablantes o no hablantes, ¿no? Y entonces, pues, parte del juego literario del libro es precisamente pues ver cuáles serían pues sus ramificaciones, sus variedades, sus tonalidades.
Vicente Luis,
y los diferentes juegos.
Perdone que le interrumpa porque se acabó la composición de Cage y en estos momentos el público ha aplaudido. No sé si a nosotros, pero ha aplaudido porque se acababa precisamente en este momento la composición de la interpretación propiamente de la orquesta de Berlín. ¿Ha vivido usted en directo la propuesta de John Cage o no? ¿No ha tenido ocasión?
No he tenido ocasión.
Uh-huh. Ya. Es un alfabeto, el del silencio. Hay tantos silencios. Como también la propuesta que cita y que nos resulta tan interesante para comentar con usted, la del pianista Glenn Gould, que elaboró un plan Gould para la abolición del aplauso y demostraciones de cualquier tipo, dirigido a obtener el silencio total tras la interpretación. ¿A usted le gusta con carácter general que se aplauda después de un concierto?
Bueno, siempre lo he visto un poco raro. Me parece un poco primitivo el golpeo. O sea, es cierto que el músico o que los intérpretes de una obra de teatro o cualquier espectáculo en directo necesitan un reconocimiento. Yo eso lo puedo entender. Lo que no sé si el aplauso es el más inteligente de los posibles, ¿no? De hecho, creo que hay un festival de Wagner, no sé si es en Bayreuth o en otra localidad alemana, donde está prohibido aplaudir al final de la obra, es decir, la gente escucha la pieza y se retiran en silencio para procesar lo que han escuchado y hay un pacto entre los músicos y el público de no aplaudir, precisamente para que la última nota, que es el último sonido que se oiga, mejor dicho, sea precisamente de Wagner, ¿no? Y no una respuesta tan un poco tan básica como ese golpeteo de manos que a veces, si nos paramos a pensar, puede ser incluso un poco ridículo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es difícil digamos cambiar una costumbre de tanto, supongo que siglos, ¿no?
Sí. ¿Cree usted que, por ejemplo, el ambiente en España se confunde con el ruido cuando uno dice ese bar tiene mucho ambiente? ¿Verdad? Es que hay mucha gente chillando, ¿no?, dentro del bar, ¿no?
España es un país bastante ruidoso, pero yo he viajado bastante, por suerte, y no me parece que sea de los más ruidosos tampoco, ¿no?
¿Tendría usted un ranking? ¿Tendría un ranking, o sea, por lo menos un ranking de impresión, quiero decir, de sus viajes? Oye, pues yo no sé, ¿qué le digo yo? Brasil es ruidoso, Marruecos es ruidoso, no sé si tiene usted así...
Marruecos es ruidoso, sí, Marruecos es un país bastante ruidoso en el que he vivido mucho tiempo. Pero se vive muy bien. Quiero decir que también te acostumbras un poco a los diferentes ruidos. Estados Unidos también era muy ruidoso, pero de una forma muy desagradable por los claxones y los ruidos de los coches, que no tienen los catalizadores y los amortiguadores de sonido que tienen los europeos por normativa, y entonces pues es un país estrepitoso, sería la palabra, ¿no? Pero bueno, en realidad yo creo que asociamos un poco el movimiento y el ruido un poco con la vida, y precisamente por eso pues son tan escasos y tan interesantes los ratos en que podemos aislarnos del ruido.
Uh-huh. Y el silencio, bueno, hay muchos tipos de silencios, hay muchas figuras, muchas menciones, muchos aforismos, si usted quiere, dentro de su propuesta ensayística. Puedo leer algunos: el silencio dentro del cerebro mientras procesamos el lenguaje, el espacio entre dos flores, el interior del satélite Ganímedes. Pero hay silencios que parecen o se antojan definitivos. el silencio de los nichos, de las sepulturas, el ataúd cerrado, el silencio súbito del recién muerto, el silencio de la familia en el pasillo del hospital, el silencio en la sala de espera de la consulta, el silencio del quirófano vacío, el silencio del médico que camina con el diagnóstico en la mano, en la cabeza, en la boca del estómago. Hay silencios incontestables, ¿no, Vicente Luis?
Sí, claro, mi idea era hacer un poco, no un catálogo, exhaustivo, uh-huh, pero sí mostrar la riqueza, la variedad increíble de silencios sí, que hay, precisamente para no pensar que todos los silencios son iguales o que son intercambiables, ¿no? Lo único que pasa es, claro, efectivamente algunos de los que ha citado pues son indelebles o son incolmables, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que no hay nada que se pueda hacer para solucionarlos o para evitarlos, ¿no? Pero bueno, pues esa es un poco la riqueza del silencio, que a veces es positivo, a veces es negativo, y muchas veces es necesario, y otras veces pues nos gustaría poder evitarlo.
Uh-huh. Y escritores, autores que decidieron el silencio de obra especialmente breve pero histórica, por ejemplo Rulfo, ¿no?, o Salinger, ¿no?, el guardián en el tren centreno, o Pedro Páramo, ¿no?, que no con escribir eso ya es suficiente.
Claro, bueno, nos da esa impresión porque, claro, como es lo que tenemos, también proyectamos un poco ese aura de singularidad, ¿no? Seguramente hemos, quiero decir, si Salinger o Rulfo hubieran muerto, uh-huh, al poco tiempo de escribir esas obras, quizás las miraríamos de otra manera. Es precisamente el silencio posterior, quizás las engrandece, ¿no? Como si ellos no hubieran sido capaces de hacer nada que la superara y nos hubieran legado nada más que eso, ¿no? Es difícil saberlo y es difícil ponernos en su piel, ¿no? Pero es verdad que son raras estas figuras de escritores que guardan silencio durante décadas, y precisamente por eso, por ser extrañas, pues nos llaman la atención.
Y hay un dios del silencio, o hay varios dioses del silencio. Te cita a Hipócrates.
Sí, es curioso que haya una deidad, de verdad que tenían los griegos muchas figuras, uh-huh, divinas, ¿no? Uh-huh. Pero es curioso que haya una para el silencio, uh-huh, de Hipócrates, ¿no? Y del cual deriva toda una descendencia de nombres y de referencias, uh-huh, incluso cómicas, como Harpo Marx.
Harpo,
¿no?,
Marx, sí.
Uh-huh. Pero implica que para los dioses la ausencia también de sonido y la calma que provocaba era también un lugar de aparición de lo divino, de lo que estaba más allá de nuestro entendimiento. Y me parece que es una señal de sensibilidad y de inteligencia por parte de los griegos, pues darle su espacio.
Uh-huh. ¿Recuerda usted Una noche en la ópera de los hermanos Marx, de Sam Wood? ¿Recuerda la película?
Sí.
¿Le gustan los hermanos,
sí,
Marx?
Sí.
Disfruta con,
sí,
los Marx,
sí. Me hace mucha gracia, sí.
Bueno, no sé si esa tiene en la memoria esa escena en la que Harpo o con Groucho y con Chico se ven obligados a hablar, van disfrazados con unas barbas, haciéndose pasar por otros personajes, han suplantado a, no sé si recuerdo, unos dirigentes, y se ven obligados a hablar, y entonces le toca hablar a Harpo, y se pone delante del micrófono. Claro, todo el mundo dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a sacar algún, no sé, algún recurso? Y ve la jarra de agua, y empieza a beber sin límite. O sea, su historia era beber sin parar, pero hacer una carrera de lo mudo en el sonoro es algo portentoso. Yo no he visto nada igual a la propuesta de Harpo, porque además con la locuacidad de Groucho es como el complemento. Recuerdo que cuando éramos más pequeños Harpo nos encantaba. Y luego, claro, todo el mundo se volvió muy partidario de la verborrea de Groucho Marx.
Sí, porque ese silencio introduce, de pronto, es una quiebra de la lógica. Y algo de eso tiene siempre la ausencia de sonido, ¿no? Porque nos permite encontrar como un espacio de singularidad dentro de, digamos, de, pues eso, lo que decía antes, de la cotidianidad del ruido, de lo que se espera. En una película se espera, en cómica, se espera pues mucho diálogo, mucha brillantez inmediata de réplicas y ingeniosas, etcétera. Entonces, introducir un personaje que su brillantez se basa en la ausencia de réplica y de sonido, pues es una, yo creo que es una, un golpe de genio, ¿no?, por parte de los hermanos Marx.
¿No se suele usted quedar callado muchas veces a voluntad? ¿Es usted un hombre silencioso? ¿Medita con el silencio? ¿En una conversación,
bueno, sí,
por ejemplo?
Sí, vamos, de hecho entre mis amigos pues todavía había cierta broma, ¿no? En las reuniones pues yo estaba casi siempre callado y escuchando, porque siempre es lo que más me gusta. Y entonces pues hacían bromas al respecto. Y bueno, la verdad que sí, que he pasado la mayor parte de mi vida en realidad callado. Y lo que me gusta es estar pensando, concentrando, escuchando a la gente a la que me rodea, ¿no? No soy, creo que no aprendo mucho si hablo, y aprendo más si estoy callado y presto atención.
La orquesta, precisamente cuando el director sube los brazos, el cuaderno cerrado, la pantalla apagada, la rotura del cristal vista por un sordo, los libros alineados, hay, bueno, muchos detalles, el silenciador del arma, hay una variedad que va citando Vicente Luis Mora en, bueno, en un ensayo, ¿cómo llamaría usted a su propio ensayo? Porque ha, digamos que desconcertado, incluso al equipo, al compacto equipo del Flexo lo ha desconcertado, Vicente Luis. Ayúdenos, ¿cómo tenemos que definir este artefacto?
A ver, yo lo entiendo como un libro híbrido de poesía y de ensayo. O sea, hay piezas que se decantan más por la reflexión y otras son más como de percepción, de sensibilidad, de búsqueda del silencio en lugares menos acostumbrados, y entonces en ese caso yo creo que podemos llamar a esas piezas poemas sin traicionar mucho su espíritu. Luego hay otras que sí son más reflexivas o más, incluso hay alguna nota erudita, ¿no?, de algunas citas librescas y tal. O sea, es un libro un poco de mezcla de varias cosas, y creo que ese es también su, en fin, parte de su posible encanto.
El libro blanco, Alfabeto de Silencios, publicado en La Caja Books, de Vicente Luis Mora, que a esta hora de la noche ha tenido la amabilidad de atendernos desde Málaga. ¿Es usted partidario de la noche malagueña, señor Mora? ¿Hace
no
investigaciones
mucho
en el silencio de la noche malagueña, o es usted más madrugador? ¿Cuáles son sus horarios?
Yo soy ave diurna y madrugadora, por desgracia para mí,
sí.
Pero la verdad es que ya con la edad la noche es más bien para dormir.
O sea que tiene la conciencia tranquila, duerme bien, se mete en la cama y cae redondo.
Ah, sí.
Pues eso es totalmente, eso sí. Es una alegría silenciosa a tener en cuenta.
Sí, la verdad que es un silencio mental. El sueño para mí es un silencio mental en el que me apago y de pronto me despierto, como todo el mundo, supongo, y bueno, pues es un rato maravilloso en que mi yo guarda silencio incluso para mí, y eso es siempre de agradecer.
O sea, no se da el coñazo ni a usted mismo, ¿no? Eso es una cosa muy interesante.
Sí.
Ahí está estoy ahí tranquilo y no hay problema. ¿Cómo es la palabra conticinio? ¿Es conticinio el momento en el que...
Sí.
En la noche no se escucha nada, me parece, recuerdo que es conticinio, ¿no? Creo que es conticinio.
Sí.
Y es una sensación de como de reposo, como si el mundo efectivamente se hubiera tomado una tregua general. Merece mucho la pena el libro blanco, Alfabeto de Silencios, de Vicente Luis Mora. Le mandamos un abrazo, señor Mora, que tenga usted una buena noche, que descanse, y aquí le esperamos en el Flexo para cuando tenga la ocasión o un ratito.
De acuerdo, como muchísimas gracias.
El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Hemos hecho un recorrido virtual en los últimos días por las localidades más pequeñas de Andalucía. Ahora nos vamos a tomar estas próximas jornadas de, no digo de asueto, porque no dejamos de trabajar, el numeroso equipo, el muy compendiado equipo del Flexo siempre está ideando alguna trastada, a ver por dónde podemos establecer un camino alternativo, una trocha que nos saque de la autovía de la rutina, otra vez con lo mismo. Vamos a ver si encontramos nuevos asuntos, pero nos vamos a quedar descansando apenas el momento de bajar, echar el cigarrillo. En todos los trabajos se fuma, hay que decir, frase muy oportuna, aunque ahora, bueno, resulte políticamente incorrecta, pero hay que parar, dejar descansar un poco la cabeza y viene uno con mejor retorno. Por eso el Flexo es el único programa del mundo que tiene establecida una pausa durante la emisión. Esto no es cualquier cosa. ¿Y qué hacemos durante esta pausa? Estirar las piernas, tomar un poco de aire, ver la noche, llegar, ¿qué les digo yo?, hasta el puente de la Barqueta, que está apenas a unos metros, contemplar el Guadalquivir, mirar las estrellas y escuchar esta canción de los Rolling Stones que se llama ¿Puedes escucharme cómo estoy golpeando en tu puerta? Can you hear me knocking? Vamos, Miguel Felipe Jagger. Jagger que se puede traducir por puñalada. Uno de los temas que ocupa espacio en ese disco de los Rolling Stones llamado Sticky Fingers, dedos pegajosos, en portada diseñada, recuerden, por Andy Warhol. En aquel vinilo de comienzos de los 70, años 71, había una fotografía, primer plano de los vaqueros, de un caballero con sus atributos masculinos muy marcados, y en las primeras ediciones había incluso una cremallera, es decir, salía de la portada del disco la cremallera y se podía desplazar hacia abajo. Esta era la propuesta de los Rolling Stones, provocativos a comienzos de los años 70, una canción, Can You Hear Me Knocking, no puedes escucharme que estoy llamando a tu puerta, que tiene una composición singular. Recordaba Mick Taylor que no era habitual que los Rolling llegaran al estudio sin una idea absolutamente cerrada de lo que querían hacer, pero esta fue una suerte de improvisación feliz y desde luego que se nota en la canción. Can you hear me knocking? Aquí en una versión alternativa. Vamos a volver ya al estudio, claro. Se acabó el recreo, muchacho.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Esto que suena es el ruido de la operatividad del Aeropuerto Internacional de Kansai, que está cerca de Osaka, en Japón, y es un reportaje que queremos dedicar. Estamos en la atención técnica Fernando Peña y yo, Paco Reyero, en el micrófono de El Flexo, a la espera de que llegue algún suplente en mi puesto, porque puede pasarse. pero no, todavía no se ha pasado ninguno y así estoy yo aquí haciendo programas del Flexo, digo, ¿cuándo va a llevar aquí un relevo? Cualquier, incluso el jugador más malo de cualquier equipo tiene un suplente. Y yo no tengo suplente, yo debería de tener también un suplente, de tal manera que hoy me pongo malo, no, hoy no estoy en mi mejor tiempo, pues aparece el suplente. Pero hablando el otro día con Dani Piñero me dijo, oye Paco, tú sabes que en Japón hay un orden sobre toda la organización social, la gente tiene una atención con todo, con la amabilidad, con la entrega de los productos, los camareros, los conductores, los taxistas, todo absolutamente inmaculado, pulcro. Y me decía Dani Piñero, se puede hacer de otra manera. Por eso, Fernando Peña y yo queremos dedicarle este reportaje, decimos, a Dani Piñero, porque el Aeropuerto Internacional de Kansai, que está cerca de Osaka, en Japón, como hemos dicho, es el único aeropuerto del mundo en el que no se ha perdido nunca ninguna maleta. Dicen que los trabajadores de este aeródromo se enorgullecen porque desde 1994, hace ya 32 años, no han extraviado ningún equipaje. Y es la filosofía del omotenashi, que es un concepto japonés de hospitalidad desinteresada y meticulosa. No es que le vayan a pagar más a aquel que coloca las maletas en el carrusel. No es que vayan a tener un incentivo. No, es que lo quieren hacer para que el viajero diga, joder, qué aeropuerto, qué maravilla. Ya sabemos que muchos andaluces vamos a viajar probablemente en avión en los próximos días. Ya está ahí el asueto de la Semana Santa y los episodios de pérdidas de maletas entran en una probabilidad muy cierta. Si uno sigue el rastro de una maleta, es más, si a nosotros mismos nos pesaran, nos metieran en la cinta transportadora y nos pasearan por todo el circuito subterráneo del aeropuerto, no sobreviviríamos. Porque los golpes, los traslados, el váyase usted a la bodega del avión, la maleta yo creo que en sí mismo es una superviviente. Esto ocurre en todos los aeropuertos del mundo, pero no así en este aeropuerto al servicio de la ciudad de Osaka, que tiene una media de 14 millones de pasajeros al año. Y no les han perdido ni un neceser, ni una bolsa de plástico le han perdido allí en el aeropuerto. ¿No es esto asombroso? ¿No es para compartir con nuestro querido Dani Piñero? A mí me gustaría irme a Osaka para saber cómo no se va a extraviar mi vieja maleta de piel, que yo heredé de mi abuela Rosalía y la tengo yo para los viajes selectos. Fíjense cómo son en este aeropuerto, que dejan la maleta hacia afuera para que al cliente, al pasajero, en el carrusel, en la cinta transportadora, le resulte más fácil cogerla. ¿Hay mayor síntoma de amabilidad cuando uno en un aeropuerto de España tiene que estar como en una suerte de safari a ver si caza o no su maleta? Y estos señores de Japón, viva Japón, por otra parte, que tienen ordenadas las maletas y ponen la maleta con el asa de tu cara para que tú te la puedas llevar tranquilamente al hotel. Estas son las cosas que le gustan a Dani Piñero. Que todo esté ordenado y así sale de bien este programa. Nadie imagina en las postales de Nueva York, en las fotografías, en las películas, las ratas de Nueva York, ni las basuras, ni el olor que emerge de esas basuras acumuladas a los pies de los rascacielos. Pero las ratas son habitantes principales de la Gran Manzana y están en el metro, están en los sótanos de los bares, están en los restaurantes, en los almacenes de los restaurantes donde se acumulan los alimentos y las bebidas. Hemos visto en Nueva York parques tomados por equipos desratizadores que parecían llegados de la NASA y por equipos de televisión de programas especializados en ratas. Hay programas en Estados Unidos especializados en las ratas de Nueva York. Así es la rata neoyorquina. Y cuenta ahora el diario El País que en Nueva York hay designada incluso una zarina antirratas. Además, zarina es el cargo, ¿no? Pero se encarga de acabar con las ratas o de tratar de a ver cómo puede combatir la enorme colonia de ratas que hay en Estados Unidos. Y la zarina ha tenido un aliado inesperado. El aliado es el frío, es el gran enemigo de las ratas. Ha hecho este invierno en Nueva York un frío que pela, tanto que la pobre rata ya no daba más de sí. Y la rata que tenía que comer, como no encontraba la comida, sufría procesos de estrés y la rata, bueno, que le daba, bueno, que se quedaba totalmente groggy. Es la selección natural por la helada y las ratas, como cuenta El País, sin los detritus habituales en las aceras, no han podido alimentarse y además, pues claro, imaginen ustedes, no tenían la necesidad de aparearse. ¿Cómo se va a tener la necesidad de aparearse con ese frío una rata en Nueva York? Y algunos conserjes, al intentar despejar de nieve el tramo de acera que le corresponde a cada uno, porque cuando nieva allí te tienes que encargar tú mismo de sacar la palita y quitar la nieve, porque no se encarga nadie, pues encontraban debajo de la alfombra de nieve, encontraban ratas y ratas que se habían quedado allí absolutamente congeladas. En 2024, el censo de ratas de Nueva York era de 3 millones. 3 millones de ratas. No está mal, ¿eh? No sabemos cómo habrá afectado a este número el frío. Puede pasar cualquier cosa. Estamos que no dormimos en el flexo, tema de importancia capital. ¿Cuántas ratas quedan en Nueva York después del frío? Bueno, no sé si habrá 2.500.000 ejemplares de ratas. Lo cierto es que muchos han tirado la toalla cuando le han dicho, oye, te tienes que encargar tú del control de ratas. Del control de ratas no me puedo encargar, porque la rata sobrevivirá incluso al frío más feroz. Es una nota que encontramos en el diario El País y que hemos leído con mucha sorpresa y también con mucho interés. Esta cancioncilla de juegos infantiles, que es escucharla y salir a la calle a jugar a cualquier cosa. The Clap Clap Song. A tocar las palmas. La gran Shirley Ellis. Mi madre me dijo que tenía que volver pronto a casa. Clap Clap Son, Shirley Ellis.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse. Many times.
con este estándar llamado We Belong. Nosotros nos pertenecemos. Nosotros pertenecemos a la luz. Nosotros pertenecemos al trueno. Nosotros pertenecemos al sonido de las palabras y hemos caído hasta el fondo. Si lo negamos o lo abrazamos, para lo malo o lo bueno, nosotros pertenecemos juntos. Pertenecen también a la luz y al trueno. Nosotros estamos en un estudio de radio. Es un lugar muy singular para hablarle a Andalucía, porque es bajo la luz del flexo, en un estudio pequeño, íntimo, como encontramos la manera para llegar a la cercanía de una conversación entre amigos. Nosotros pertenecemos. ¿Y ustedes? La última autopista de esta noche, el último camino, en un sendero que ha contado con la estupenda compañía de Antonio Franco, con la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero y está aquí el viento que nos lleva.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.